El libro de Cantar de Cantares fue escrito por Salomón. Y yo no voy a meter mucho en lo gráfico de esta porción. En sus casas pueden leer. También hay excelentes libros de la intimidad dentro del matrimonio. El placer sexual está en las librerías cristianas. Es un libro cristiano hablando de las relaciones sexuales dentro de del matrimonio. Tenemos que acordarnos que Dios inventó el sexo, no solamente para procrear hijos, sino para mostrar el amor en la pareja. Pero también, aquí en Cantar de Cantares, habla de un amor espiritual entre Dios y su pueblo. Entonces hay varias formas de entender o interpretar este libro. Primeramente, tenemos la forma mística o místico. Es una forma de interpretación que ve simbolismo en todo. Y es un poco de simbolismo, pero más bien habla del amor en el matrimonio, de entre el hombre y mujer, pero también habla del amor que Cristo tiene para su novia. Queremos enfocar sobre todo en esa forma de ver el libro de Cantares. Bien, dice en versículo 1, dice, Cantar de Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahora, algo sucede cuando los labios del hombre y la mujer conectan. En la Biblia habla del niño perdido cuando llegó a su casa después de haber desgastado todo su dinero en malas cosas, y cuando regresó su padre dio un beso, pero en el cuello. Y el beso en los labios es algo especial que el hombre y la mujer comparten. Habla de la intimidad, porque cuando estás besando un hombre y mujer, pues no puede entrar en una tercera persona, porque no entra ahí. Es algo cara a cara, dos personas. No hay cosa más íntima que un beso en los labios. Pero no solo eso, dice aquí, porque mejores son tus amores que el vino. Hay algo embriagante de dar un beso. Y muchos jóvenes no se dan cuenta, porque pues ahí se empiezan a conocerse y todo, y muchos jóvenes no se dan cuenta del peligro en meterse en cosas físicas antes de casarse, porque muchas veces una cosa lleva a otra cosa que lleva a otra cosa. Pero debes saber, en el momento de besarse, algo sucede dentro del ser humano. Afuera nomás son labios uniéndose, pero por dentro la muchacha que nunca había sentido esa experiencia, de repente hay todas las emociones están pasando dentro de la persona, y de repente no tuvo ninguna emoción antes, de repente está haciendo unos gritos ahí, y se siente que está en una montaña rusa así en Chapultepec, ¿no? En el bosque de Chapultepec, ahí, y de repente todas las emociones, que no sabe qué está pasando, y de repente está embriagándose de las emociones. ¿Y qué hace cuando las personas se emborrachan? Pierden el control, pierden el juicio, de repente hacen cosas incorrectas, indebidas. Entonces, mucho cuidado con esas emociones, porque hay muchachos que no son inocentes, que quieren provocar muchas emociones para sus propios fines. Pero debes saber que un beso es algo maravilloso, que estimula incluso las glándulas. Científicamente se habla del proceso cuando hay un beso, de lo que sucede dentro emocionalmente, y se levantan las pasiones. Por lo cual, debes saber que está aquí en la Biblia. ¿Y qué dice? Ojalá que no me besara. ¿Dice así? No. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Quién está hablando? Una mujer sulamita. Una de las muchas mujeres que estaban ahí en tiempos de Salomón. Sabemos que Salomón tuvo 1,000 mujeres. Y ella era, hay gentes que creen que es un simbolismo porque realmente ella quería el pastor y a Salomón no quiso y habla de esa situación dentro del libro. Pero sobre todo habla de la novia, la iglesia, con Cristo, el esposo. Y vamos a ver el simbolismo a continuación. Dice, versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Ahora, el amor que sentimos para Cristo es algo maravilloso. Es como un ungüento, un perfume. Es algo rico. Y debes saber que ese perfume derramado no está limitado a ninguna clase social, no está limitado a ningún país, sino está para dos personas enamoradas. Hay muchas cosas de las que sufren la gente que no tiene pareja. Igual como la pareja que tiene más dinero en todo el mundo, pueden compartir sus vidas íntimamente en el matrimonio. Y a veces las gentes con menos recursos naturales disfruten más las relaciones íntimas dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero y están corriendo para arriba y para abajo y por fin cuando llegan a la casa, a la hora de dormir, están muy cansados. Ya sabes de lo que estoy hablando. Y es perder una bendición. Porque a lo mejor alguien que no tiene tantos recursos, que están esperando todo el día para llegar a su casa, porque ahí saben que va a haber una fiesta ahí. Y felices. Entonces es una cosa que pone todos al mismo nivel. ¿Y qué sucede con los de Hollywood y todos ellos ahí, los artistas y todos? Ellos constantemente se están divorciando, yéndose y a gran frustración. Y no encuentran la felicidad. Porque Dios diseñó el sexo para el matrimonio. Para disfrutarlo, no solamente para procrear hijos, sino para disfrutarlo. Y todos nosotros sabemos que es algo que cada pareja, no importa su situación en la vida, puede disfrutar plenamente. Y dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Ahora, debe ser algo divertido. Yo sé en unas parejas, hablan de tarea. Hay que hacer la tarea, como si fuera algo de la escuela. Yo no sé de tu vida, pero a mí no me gustaban hacer las tareas. Ay, qué tal tarea, ay, que leer el libro. Ahí va. Pero debe para cristianos ser algo maravilloso. Y no debe ser considerado como tarea. La Biblia dice, y lo voy a leer, está en 1 de Corintios capítulo 7. 1 de Corintios capítulo 7 habla de las relaciones íntimas en el matrimonio. ¿Y cómo se debe manejar? Dice que es bueno tener la esposa, el marido. En 1 Corintios 7, 3, dice así, hablando de ese matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Esas son las relaciones íntimas, relaciones sexuales. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Están de acuerdo? para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelven a juntarse en uno, a tener relaciones, para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Entonces aquí dice claramente, cuando te casas, ya tu cuerpo no es tuyo, sino pertenece a tu marido, tu esposa. Sin embargo, no es una cosa por obligación, por tarea o por deberes, sino que debe ser algo, como dice Salomón, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. Entonces, en versículo 4 de Cantar de Cantares, dice, atráeme, atráeme. Debe haber romance dentro del matrimonio. Debe haber ese esfuerzo en la pareja. Ahora no tenéis dinero para comprar muchas flores, pero ahí en el camino puedes juntar unas flores que ves por ahí saliendo del jardín de tu vecino. No robarás, ya sé, pero bueno, vas a pedir prestado más para tu mujer. Pero pensar en ella. A lo mejor no tienes dinero para llevarle al rey sol a comer esos, ¿cómo se llaman? Escargos, esos cangrejos, esos, ¿cómo se llaman los, caracoles? Ay, guáquatela. Imagínense gastar tanto dinero para llevarte al rey sol a comer caracoles. Pero bueno, hay gente que gasta mucho dinero. No está diciendo mal de ir allá, pero un comentario nada más. Pero más puedes tú, ir en camino para que no cocine, comprar unos tamalitos recién hechecitos, bien sabrosos, con una tole bien sabrosa, llegar a la casa y ahí pueden disfrutar el tamal con el atolito y gozarse. El matrimonio no es una condena de cárcel. Hay gente que me habla, ay, es que hermano, ay, estoy esclavizada en este hogar. Este marido llega y nomás quiere una cosa, siempre lo mismo. La Biblia dice aquí, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Y saben qué se hacen las recámaras? El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Ahora, el punto que quiero hacer es atráeme. Debes tú no decir, ya ves, el pastor dijo que tú tienes que cumplir con el deber conyugal, ¿eh? Ándale pues. No es así. Tienes que ganar el cariño de la esposa o del esposo. Si eres mujer, tampoco es un lado de la moneda, ¿no? Porque a veces, las mujeres tampoco, ponen su parte. Entonces, hay que hacer los chilaquiles tal como les gusta. Hay que, pues, buscarle lo que le gusta a él. No solamente esperar las rosas y los chocolates. Deben buscar formas de mostrar el cariño, para que cuando lleguen a la cama sea un resultado natural de lo que han estado viviendo. Pero es importante que vean que la Biblia habla de eso. La Biblia quiere que tú disfrutes plenamente tu matrimonio. Que no sea una cosa que estoy aguantando, ya tengo 10 años aguantando, 15 años aguantando, no. Que tengas 10, 15 años disfrutando el matrimonio. Y como hemos platicado los miércoles, que hay muchas parejas aquí que tienen muchos años de casados. Y es una bendición ver el fruto, no solamente de sus hijos, pero ver la alegría que comparten. Por cual cuando dice atráeme, habla de preparar el camino, de ser amable. Y es tan fácil de decir por favor y gracias. Es tan fácil de vez en cuando lavar unos trastes, de ayudar un poco en los quehaceres en la casa, de ser sensible a las necesidades de la otra persona. Por lo cual, no debe ser algo por obligación. Ya ves, el pastor dijo, cumple con tu deber. No. Debe ser algo que quieres hacer. Las dos personas tengan el deseo de compartir lo más íntimo de sí mismo para disfrutar plenamente. Y es algo mucho mejor. Dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Es algo mucho más maravilloso que la mejor fiesta del mundo. Puede haber una fiesta en tu casa hoy. Sobre todo cuando hay problemas y pleitos. Cuando se arreglan los problemas, hasta más bonita está la expresión de cariño. Pero los que dicen, no, yo no quiero, ya me fastidié de ese hombre, nomás está pensando en sí mismo, es un hombre egoísta, es un hombre que no piensa nada más en él. Pero tú tienes que mostrarle un camino mejor. Y la Biblia dice que, Pablo dijo, mas yo os muestro un camino más excelente. Hay una Toyota rojo, Caconía DF, que tiene Caconía Ana Pafa, la grúa lo está llevando, creo que está haciendo este mal. Es una Toyota roja, vete corriendo. Es importante que veas que nosotros disfrutamos de relaciones porque Dios nos ama a nosotros y nos hago sucio. Hay gente que dice, pastor, ¿cómo se te ocurre hablar del sexo en la iglesia? Como si fuera algo malo, como algo sucio. Pero muchas veces en nuestra infancia, en la adolescencia, sacaban revistas y todo. Ay, miren nada más la muchacha, ay, ay, en toda su gloria, ahí está. Y se empieza, ¿cierto? Ay, esconderlo y ay, encubrirlo, y ay, eso no. Pero tienes que saber que Dios creó, inventó esas relaciones para disfrutarlas. Y vamos a seguir leyendo. Dice aquí, con razón te aman. Y tenemos muchas razones por las cuales amar a Cristo. Versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. No reparen que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ahora aquí hay mucho, muy interesante. Aquí habla de esa muchacha morena. Y habla de su gran cariño para el rey. Y sabemos que el rey escoge esta mujer. Pero lo interesante, si te pones a estudiar ese versículo, dice, los hijos de mi madre, no dice mis hermanos, se agarraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Ahora, sabemos la historia de Cinderella, ¿verdad? Que Cenicienta, ¿verdad? Que la madrastra mala. Parece que esa muchacha está igual. Que la madrastra, los hijos de ella, pero no es, son medio hermanos, y como ella no es hija de ella, sino el papá, la tratan muy mal, la tratan como esclava. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, por eso me quemé en el sol, me pusieron a trabajar en el calor del día. Qué injusticia, ¿verdad? Cuando pasa algo en tu casa, eran varios hermanos, y hoy día hay más que un papá, porque se casa, se vuelve a casar, la mamá también se vuelve a casar, hay hijos surtidos ahí. Qué forma de decir las cosas, ¿verdad? Pero Dios es bueno, como Cenicienta, llega a recibir la bendición. Igual, esta mujer, morenita, quemada por el sol, sufriendo injusticias en la pobreza, trabajando pleno sol, el rey la escoge a ella. Es dramática la situación. Dios, el romántico, viene a encontrar esa morenita en el campo, trabajando a pleno sol, en las injusticias. Los hermanos o medio hermanos de ella están haciendo burla de ella, enojados con ella. Pero ella recibe lo mejor. Y a veces hay gentes que dicen, ¿por qué le tocó ella este hombre? ¿Por qué? ¿Qué vio él en ella para que se casara con ella? Tú tienes que saber que el amor no es ver lo de fuera. Vamos más de eso adelante. Pero es algo precioso. No se trata únicamente de gusto. Yo me casé con una morenita por gusto. Y quería que mis hijos todos fueran morenitos. Y me salieron café con leche. Pero es algo maravilloso saber que Dios te ama. Y que Dios tiene alguien para ti, para compartir tu vida. Dice, hazme saber. Oh, tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y llego a de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Ahora, aquí parece muy feo en nuestra cultura. Está comparando la mujer así con una yegua de Egipto. Ahora, tienes que comprender, Salomón precisamente dijo la palabra que no debería ir a Egipto, pero él fue a Egipto a comprar las yeguas árabes de más lujo, y para él lo máximo era esas caballos finísimos, y dice, pues, bueno, no lo hagas tú. Él lo hizo, pero yo no. Creo que es bueno comparar a tu esposa con una yegua. Bueno. Pero dice, amiga mía, y vamos a ver esa expresión mucho aquí, amiga mía. Yo estoy convencido que debes casarte, no solamente con una persona que te atrae románticamente, pero alguien que tiene amistad contigo. Porque el compartir la amistad es algo muy importante. Tener un amigo con quien puedes platicar. Porque si no puedes platicar, lo que sucede, mucha gente van a otra relación para buscar una relación donde puedan tener amistad, donde puedan platicar cómo les va, qué sueños tienen, qué dudas tienen, qué temores tienen. La amistad es compartir intimidades. Y en el matrimonio debe haber una fuerte amistad. 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Ahora, más adelante, ahora el miércoles va a tocar un poco de descripción del cuerpo hermoso en toda su gloria. Pero era diferente en aquellos años. Nosotros ponemos mucha importancia en ciertas partes del cuerpo. Pero para ellos, un lugar muy sensual era el cuello. Y como andan los que bailan así, no sé cómo se llaman, se mueven el ombligo así. El ombligo era un lugar muy importante. Por eso va después a hablar muchos detalles del ombligo de la muchacha. Y es importante en esa cultura, tienen otros valores, una cuestión de la hermosura. Incluso habla de la nariz de la mujer, es bellísima. Nosotros a veces la gente se opera para hacer la nariz más pequeñita, pero no, para ellos el más grande nariz, mejor. Dice, ay mi amor, tiene nariz como el monte. Más grande de Israel, el monte Hebrón. Una narizota, ay qué guapa. Pero así fue, así está en la Biblia, digo. Es otra cultura, otra cosa que apreciaban. Imagínense que se pone de moda tener nariz grande hoy día y hay operaciones, cirugías de nariz, pero así es muy grande, ¿eh? Mira qué grande, yo tengo mi nariz. Es chistoso, si lo piensas, tanta cirugía, ¿por qué? Ay, me tengo que tener mis mejillas más altas, y cortan hueso, y pegan hueso, y todo ahí. Porque si pasa, cambia de la moda y está más bonito en las más abajo, así. Pero si vas a volver a operarte para bajarlo. Ah, no, es que hay que tener una barbita muy así. Así como pastor, mire, piquito. Ay, pero después se pone en moda tener una barba redonda. La hermosura viene de adentro, hermanos. No lo que ves afuera, es la pura carrocería. Y al fin de cuentas se puede echar un poco de, ¿cómo se llama? Bondo, ¿no? Para tapar las arrugas y golpes y todo eso. No me importa mucho. Una pintadita ahí. Pero la hermosura viene de dentro. Pero el mundo te dice otra cosa. Por eso la gente se preocupa tanto por la carrocería de fuera. Dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonado de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor, mi amado es para mí un manojito de mirra, esa especie tan bonita, que reposa entre mis pechos. Racimo de flores es aleña en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. Un olor bien bonito, las flores de naranja y todo que olía tan bonito ahí. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Otra vez hablando de la amistad en el matrimonio. Eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Yo no sé qué tiene que ver palomas de ojos con hermosura, pero bueno. Yo no voy a decir a mi esposa nunca que tiene ojos de paloma. Ay. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y los cipres son artesonados. Tenemos aquí un cuadro de amor escrito en términos muy antiguos, pero habla de una pareja feliz y Dios quiere que tengamos parejas felices hoy día.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.